es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo, el Twitter @essexoradio. La posibilidad de ser infieles nos preocupa o nos excita, o nos intriga, o en fin, o todo a la vez. El miedo a ser engañados puede estar presente al mismo tiempo que las tentaciones pueden ser muchas. Un juego de instintos, confianza e incertidumbre. Pero no todo tiene por qué ser trágico. También podemos mirar la situación a través de un prisma diferente. Esta noche, en Es Sexo, elogio de la infidelidad. Muy buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Vamos a hablar de la infidelidad, que es algo que siempre
nos gusta. Hacer incluso apología de la infidelidad.
Bueno, es apología. No sé si vamos a hacer una apología esta noche, pero desde luego hemos titulado el programa Elogio de la Infidelidad, no para hacer una apología, sino porque tenemos aquí a Consuelo Sánchez Naranjo, que ha escrito un libro que se titula precisamente así y que con la que vamos
Elogio
a hablar.
Elogio de la infidelidad de las mujeres.
De las mujeres. Con la no que vamos a hablar ahora mismo, pero antes, así para abrir boca, os damos algún dato. Porque Ashley Madison, que de esto sabe.
Pues todo lo que se puede saber.
Todo lo que se puede saber.
Al menos virtualmente hablando.
Reveló que el 24% de las mujeres que cumplen los 40 y el 25% de los hombres de 50 son más propensos a ser infieles. Así es que me hallo en este porcentaje, ¿no? Y también dicen que las razones son pues porque a los 40 años se experimentan unos cambios hormonales donde la testosterona juega un papel muy importante para la mujer, más que la progesterona, y entonces se lanza con una actitud, pues digamos,
más depredadora.
Más depredadora.
Devórame otra vez.
Devórame otra vez. Bueno, pues
pues venga, pues que nos cuente.
Porque pues nos cuente Consuelo, ¿no? También dicen por aquí que muchas de las mujeres de 40 años son infieles porque buscan sentirse queridas. Casi nunca es un asunto exclusivo del sexo. Bueno, pues yo en esto difiero, ¿no? A veces es simplemente un asunto relacionado con el sexo. Igualito
purito
que
placer.
Los hombres. Puritito placer. Y eso, en cualquier caso, está, bueno, no está ni bien ni mal. Está, es así, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Consuelo. Consuelo Pues en esta noche tan infiel, tan interesante, Eva, pues vamos a hablar con Consuelo Sánchez Naranjo, que aparte de ser traductora de literatura juvenil y poeta, por ejemplo, con un libro La sombra de Barba Azul, que fue en el año 85 premio de poesía Clara Campoamor, que En el cielo estás escrita, también Linfa veladura, tenemos otro libro, y Solo el cambio perdura, que es el último libro en ediciones del Primor. Ha escrito este libro que se llama Elogio, se titula Elogio de la infidelidad de las mujeres.
Y que es estupendo porque no nos lleva a error. No. O sea, que lo que nos encontramos es algo muy parecido, claro. ¿No? Como el título es un gran hall de entrada.
Eso es, está en la editorial Pasos Perdidos y sobre todo está aquí con nosotras esta noche Consuelo. Buenas noches, querida, bienvenida.
Buenas noches.
Pues nos ha llamado mucho la atención, porque claro, de pronto nos llega tu libro, Elogio de la infidelidad de las mujeres, y me ha dicho, bueno, sobre todo por lo del elogio, ¿no?
Claro. Eso.
Pero que es un truco editorial.
Alguien... Ah, bueno, pero está muy bien, o sea, que alguien hable bien de las infidelidades femeninas y no solo de las masculinas, nos congratula.
Bueno, lo que es difícil es encontrar a alguien que hable bien de la infidelidad en general.
Sí.
Pero luego en la práctica creo que es mucho más difícil hablar, no sé si bien, pero sí de una forma un tanto desdramatizadora de la infidelidad de las mujeres. Sobre todo porque es un fenómeno que existe, es uno de esos elementos de la tozuda realidad que se dan y bueno, pues yo creo que es que hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, reconocerlo desde la perspectiva de las propias mujeres, que son las protagonistas de las historias que se recogen en este libro, pues me parecía que podía ser interesante y sobre todo que podía aportar un poco de luz a algunas mujeres que estaban viviendo auténticos dramones, ¿no? Entonces, el intentar verlo desde esa perspectiva me parecía interesante.
¿Y por qué? Porque cuando leemos tu bibliografía, tus premios de poesía, traductora de literatura, también escribes para adolescentes, ¿cómo te dio por escribir de repente sobre la infidelidad, femenina o masculina? ¿Pero por qué te dio por hacer ese cambio de rumbo?
Bueno, pues yo creo que es, como casi todo en la vida, un cúmulo de casualidades.
Hubo una experiencia reveladora que,
hubo
que
una
Consuelo
reveladora,
cuenta
sí.
En el prólogo y que quiero que nos la cuentes porque bueno, son esos momentos, ¿no?, en que uno dice, tengo que escribir sobre esto.
Sí, es un poco eso. Sí. Bueno, todo viene o empieza en una reunión de antiguas alumnas del cole. Pero además, en nuestro caso, la primera reunión de antiguas alumnas del cole se produce muchísimos años después de que termináramos el cole. Por tanto, tampoco era muy claro qué es lo que nos íbamos a encontrar. Y bueno, pues a alguien se le ocurrió, hizo una convocatoria, tuvo muchísimo éxito y aparecimos pues como 90 mujeres, ¿no? Y una de ellas, en una cena, en la primera cena, porque luego nos hemos visto alguna vez más, en la primera cena contó su historia y es la historia con la que empieza el libro, con la que empieza el prólogo del libro. Y bueno, pues es una historia de infidelidades sucesivas que de alguna manera iluminan su existencia, porque tal y como ella lo contó aquella noche, bueno, pues le fue infiel a su novio antes de casarse, le fue infiel a su marido después de haberse casado, después tuvo una siguiente relación y otra y otra y otra. Bueno, se resume un poco en el libro y no lo voy a contar con mucho detalle porque estoy convencida que es mejor que nuestros lectores y sobre todo nuestras lectoras lo puedan leer, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la excusa, sobre todo porque a partir de que esta mujer contara la historia, yo esperaba que iba a haber cierto escándalo, un poco por, no sé, pues bueno, era probablemente una estupidez por mi parte, pero no. Lo que hubo fue pues una sucesión de historias y todo el mundo empezó a contar su vida infiel, quiero decir. Y a partir de ahí lo pensé, dije, hombre, esa la que interesaba.
La vida secreta.
La vida, sí, porque además es verdad, es que es importante que la infidelidad permanezca secreta, si no suele ser un dramón de verdad. Entonces, bueno, en este caso todas contaron, o muchas, contaron sus historias de una forma, eso, totalmente natural y a mí me pareció que sería muy interesante el poder relatar de una manera un poquito más sistematizada historias de mujeres desde ya diferentes perspectivas, diferentes edades, diferentes realidades vitales, porque primero podía ser la radiografía de una realidad oculta y por otra parte le podía ayudar a algunas personas que estaban viviendo los dramones.
Y para eso comienzas hablando pues de grandes infieles, ¿no? Como ha sido Mesalina, como ha sido Cleopatra, Madame de Pompadour. Haces todo un recorrido histórico, un pequeño recorrido histórico, pero bastante revelador sobre mujeres que han sido, por un lado, grandes mujeres en la historia y por otro, pues que han tenido una vida, pues digamos,
así muy truculenta.
Truculenta y disoluta dentro del concepto así
y placentera, esperamos.
Y placentera, claro, de la moral dominante, ¿no?
Sí, bueno, el libro empieza con una reflexión acerca del fenómeno de la infidelidad y parte un poco de que sin la infidelidad el mundo no se hubiera movido, ¿no? O sea, de alguna forma se identifica infidelidad con movimiento porque no solo se habla de la infidelidad de las mujeres, sino de la infidelidad en general. Y lo que se viene a decir es que no hubiera prosperado una sola revolución si no se hubiera producido una infidelidad con respecto al orden establecido en cada momento histórico.
Mariana.
Una suerte de revolución.
Sí, del mismo modo que no se hubiera producido ninguna evolución artística si no hubiera existido una reacción contra el movimiento artístico imperante en cada época. Entonces, alrededor de esa idea se construye una teoría de la infidelidad que se vuelca también en las figuras, como decías, de cuatro mujeres de la historia. La verdad es que recopilé historias de muchas más mujeres,
claro,
infieles,
bueno,
pero estas me parecieron lo suficientemente significativas como para ser ejemplarizantes del fenómeno de la infidelidad y también porque, y hay una reflexión previa en ese capítulo histórico, porque la visión que se tiene de la historia normalmente excluye a las mujeres y cuando se las incluye normalmente no se habla de sus grandes hazañas históricas o políticas o de sus grandes heroicidades militares, aunque las tuvieran. Sin embargo, sí se las conoce por las infidelidades que cometieron. Y ese es el caso de las mujeres de las grandes infieles de la historia que se recogen en el libro. Yo creo, de todas formas, que son personajes fascinantes y se va haciendo un análisis desde esa doble perspectiva. Desde la perspectiva del silencio de las mujeres y la perspectiva de la visibilidad de las mujeres cuando, desde el punto de vista del discurso patriarcal, cometen terribles
hazañas incluso, hazañas. Porque aquí hemos hablado un montón de veces sobre las cualidades felatrices de Cleopatra, pero nadie habla de cuán buena estratega era, ¿no? Cuando consiguió hacer del Imperio Egipcio, no sé con qué niveles de violencia, hacer pues lo que todos sabemos, ¿no? A través del cine que fue, pero solo se habla pues de la cantidad de soldados a los que les practicaba una felación en una sola noche, que se dice que fueron como 100 o... O sea, ese tipo de anécdotas solo sexuales, ¿no? Cosa que de Marco Antonio reconocemos otras cosas, ¿no? No solo su sexualidad.
Igualmente de César, en el caso de Cleopatra. Y es cierto, se dice en el libro, se dice.
Pero a propósito de la visibilización y de lo que tú estás diciendo, Eva, tú nombras aquí de la visibilización de las mujeres a Historia de las Mujeres, el libro de Perrot, y dices que el silencio ha acompañado, leo textualmente, la imagen individual de las mujeres y durante siglos había que ser piadosa o escandalosa para existir. Esto es terrible, ¿no?
Esto es terrible.
Es terrible, verdaderamente lo he leído y que, ¿no? Que o una cosa o la otra, ¿no? Si no, sí. No tenías un lugar.
Efectivamente, así es. Y bueno, eso significa que en el caso, sobre todo, de las mujeres de la historia con poder, se les conozca fundamentalmente no por la manera en que ejercieron el poder, sino por la manera en que ejercieron e hicieron visible su sexualidad. Y, por supuesto, siempre de una forma vituperada, ¿no? Porque todas ellas son, de alguna manera, expulsadas de la historia, precisamente porque no se las reconoce como personajes de la historia, por los historiadores que hablan de ellas en su momento, en el momento en que viven y en los momentos posteriores, como es el caso, sobre todo, de Cleopatra y de Mesalina, a quien también se le conoce, sobre todo, por sus hazañas sexuales y por sus excursiones por la subura romana, que era el barrio donde se ejercía fundamentalmente la prostitución en su época, y bueno, y achacándosele pues unas hazañas sexuales increíbles, ¿no? Y sin embargo, no se sabe o no se les conoce a ninguna de ellas por la manera en que verdaderamente influyeron en las decisiones políticas de su época. Pero bueno, de todas formas, este es un libro de infieles y por eso se les selecciona a ellas.
Es un libro de infieles, de grandes infieles de la historia, pero también de, pues, de la infidelidad cotidiana, ¿no? O sea, de mujeres. Tú juntas un grupo de mujeres con un perfil muy diferente para hacer una especie de estudio de campo, bueno, ¿no? Algo parecido, y tener una serie de conversaciones con ellas que te dieran pie a establecer un poco cuáles son, por dónde nos movemos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál es la situación actual? Y llegas a algunas conclusiones. La verdad es que leyendo tu libro me he quedado un poco perpleja. Por ejemplo, dices que puestas a elegir, bueno, dices, es lo que sale de tu estudio, ¿no? La mayoría de las mujeres prefieren el cuento de hadas en lo que a la historia de amor se refiere, pero los hombres no.
Yo creo que no se lo plantean. Yo creo que no, o que el cuento de hadas para ellos es distinto.
Sí, yo creo no que es exactamente distinto, igual, ¿no?
Sí. Bueno, un poco por comentar brevemente la cuestión más metodológica del libro. Bueno, había que dar el salto, ¿no? Desde la historia a la contemporaneidad. Bueno, para, entre otras cosas, volver a esa idea original que comentábamos antes, ¿no? Es un fenómeno, una realidad que se produce, es una realidad oculta, pero es una realidad que se produce a través del tiempo y que sigue absolutamente vigente, con algunas diferencias, afortunadamente, con respecto a épocas anteriores. Entonces, la manera que encontré, digamos, más literaturizable, más digerible para poder volcarlo en un libro, fue organizar la recogida de información de la realidad alrededor de efectivamente dos reuniones en una técnica que se llama TGN en sociología, que no aplico de manera literal, pero bueno, que sí utilizo precisamente para volcar opiniones de mujeres que tienen edades distintas, profesiones distintas y que tienen también opiniones distintas sobre esto, y organizando las preguntas alrededor de unos cuestionarios que además se distribuyeron también a muchas mujeres que no participaron directamente en las reuniones, pero que quisieron participar con sus opiniones, es cuando llegamos a esas conclusiones que después hemos tratado de ordenar y de volcar en este libro, y que nos han llevado a las conclusiones que comentabas antes. Y efectivamente, una de ellas fue que, en general, las mujeres prefieren el cuento de hadas. Entonces prefieren eso, el amor para toda la vida y tal. De hecho, parece que la infidelidad no se produce en las primeras etapas de una relación, no se produce tampoco en general, o se produce menos en las personas más jóvenes que tienen relaciones estables, porque están convencidas, siguen estando convencidas de que, bueno, pues la relación es para toda la vida. Entonces es a partir de un determinado momento y después de un cierto tiempo de convivencia cuando suele producirse. Pero fijaos, es curioso que hay otra de las conclusiones del libro que, bueno, pues a mí es una de las que más me llamó la atención, es que el cuento de hadas las mujeres a veces lo reproducimos hasta en nuestras relaciones infieles. Es decir, que aunque la mayor parte de las mujeres que participaron en los TGN y en las entrevistas estaban convencidas de que una relación infiel era muchísimo mejor esporádica, porque si se convertía en algo más o menos estable, pues era un matrimonio bis y, por tanto, un aburrimiento. Sin embargo, la mayor parte de ellas acabaron confesando que sus relaciones infieles solían acabar siendo estables y duraban mucho tiempo. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque es como si en el entorno de la infidelidad reprodujéramos también el deseo del cuento de hadas, de alguna manera.
Pero luego hay una parte final de tu libro que es donde se dan una suerte de consejos a la hora de ser una buena infiel, y uno de los consejos va contra natura de todo lo que estás diciendo, porque uno de los puntos, no sé si es el segundo o el tercero, dice que no te puedes enamorar, y eso incluye también el que no te puedas enamorar, me imagino que incluye también esa renuncia a priori del cuento de hadas, ¿no? Porque un cuento de hadas sin amor no se sostiene.
Es que una cosa son los consejos y otra cosa después es la triste realidad, ¿no? No, a ver, el no te enamores, que es creo que es el 3.
Sí, es el 2 o el 3, si no recuerdo.
Sí, el tercero juega al despiste, bueno, ya no sé cuál era.
Pero está como
el cuarto.
El cuarto, sí, está por el principio. Sí.
El cuatro es No te enamores. Y es que este es curioso también porque una de las preguntas que hicimos a las mujeres que se reunieron en los TGNs y también a las que quisieron contestar a través del correo electrónico y tal, era cuáles son los riesgos, ¿no?, de la infidelidad. Entonces había unos cuantos que salían siempre, era pues el terrible sentimiento de culpa, el remordimiento y tal, pero había uno que salía bastante, que era que claro, que te puedes enamorar y entonces tu vida se puede ir al traste. Esta era una respuesta bastante recurrente y como los consejos también nacen de las opiniones de esas mujeres entrevistadas, ese fue uno de los consejos que salió, el no te enamores porque entonces tu vida se puede complicar muchísimo.
Como si uno pudiera elegir de quién enamorarse.
Efectivamente.
¿No? O sea, que es una cosa un tanto aleatoria, no sé si
bueno,
se puede decir aleatoria.
No, es que uno no puede elegir enamorarse, pero puedes elegir si continuar la historia
sí,
o no y desaparecer con tal de no meterte en un lío. Eso, dependiendo
sí,
del carácter de cada cual, lo puedes elegir.
Eso lo puedes elegir, pero sí. Claro, eso no implica que no te hayas enamorado, ¿no?
No. Está claro. De todas
o por lo menos enganchado más de lo que te hubiera gustado.
De todas formas, efectivamente es muy contradictorio. Como tú decías antes, porque claro, por una parte es no te enamores, pero por otra parte en el imaginario femenino está que eres un pendón si te vas con alguien y no te has enamorado. Entonces en esa especie de juego es donde está el punto de equilibrio. Lo que hay que hacer es ser mínimamente sensato, ¿no? Nada más.
Estamos en un momento en este siglo nuestro en el que parece ser, se dice, se habla mucho y posiblemente sea cierto que estamos ya sufriendo o vamos a más un cambio en todas las estructuras que considerábamos así como básicas, ¿no? Pues la estructura familiar, por lo tanto sentimental, que hay mil maneras nuevas de relacionarse, ¿no? Tanto sentimentalmente como sexualmente, en las que, por cierto, se incluye la infidelidad pues como base de como casi una norma de conducta, ¿no? Tanto en, yo qué sé, en el poliamor, fíjate que ahora se habla tanto del poliamor, o en las parejas liberales, no completamente liberadas desde el punto sentimental, pero sí sexual, ¿no? Esos ya son dos casos en los que el concepto de la infidelidad, tal y como tú lo estudias, que es el más común, pues desaparece de un plumazo, ¿no?
La infidelidad nunca desaparece, porque como decíamos al principio, volviendo a la teoría, y también hay un cierto análisis de este cambio de paradigma en todos los ámbitos de la existencia en el libro, pero como decíamos al principio, la teoría de la infidelidad que se construye en este libro tiene que ver con la ruptura de algo establecido. Entonces, se es infiel desde a los colores del equipo, o se puede ser infiel desde a los colores del equipo hasta las convicciones religiosas más profundas, hasta las ideas políticas. Se puede ser infiel a uno mismo, se puede ser infiel a todo, también al poliamor y también incluso a la decisión de las relaciones de pareja abierta. Incluso se puede ser infiel a eso, porque al final la infidelidad es la ruptura de un pacto. Por tanto, dependiendo de cuál sea el pacto que tú tengas, tú puedes alterar ese pacto o no alterarlo. Por muy abierto que sea, siempre habrá algún límite que tú puedas subvertir y, por tanto, ser infiel. Entonces, no es que la infidelidad vaya a terminar con el cambio de paradigma. Cambiará también dentro de ese cambio de paradigma como el resto de las cosas. Es evidente que hoy no es lo mismo que hace tampoco tanto tiempo. Después de todo, en España el adulterio se despenalizó el año de la Constitución, no hace tanto tiempo. No es lo
mismo.
Por eso, no es lo mismo, pero seguirá existiendo siempre la infidelidad. Y siempre, creo, al menos en el ámbito que nos ocupa, no en el de los colores del equipo, sino en este que nos ocupa, en el ámbito de la pareja o de las parejas múltiples o de las relaciones que establezcamos, siempre será un tema, por supuesto, interesante y, por supuesto, de los que te producen nervio, ¿no? O sea, de esos que dices, ay, espera, que a ver si...
que te mantienen con
vidilla.
Con vidilla, ¿no?
Sí. Lo importante quizá es, bueno, hacer esa reflexión, es una de las reflexiones que se hace, que hace una de las mujeres y que suscitó muchísimo acuerdo, es aquello de la fidelidad y de la lealtad, ¿no? Sí. Entonces, los pactos, yo creo que hay que tenerlos claros, ¿no? Y también hay que tenerlo, tener claro cuándo se subvierten, por qué, con quién y sobre todo si merece la pena, ¿no?
Lo que pasa es que tal y como lo contaba esa mujer, lo de la fidelidad y la lealtad, que es verdad que es un punto muy interesante en este, en todo este discurso y en las conclusiones a las que uno llega. Claro, también un, lo que para uno es infidelidad o una deslealtad, para otro es, o sea, son unos conceptos muy muy vagos, ¿no? En ese sentido, que cada uno tiene su propia manera de entenderlo.
Sí. Sí, por supuesto.
Entonces ahí entras en un mundo, claro, en el mundo de los pactos.
Sí.
Claro, pero por eso que los pactos no los haces con todo el mundo, ¿no? Los haces con una persona, dos personas. Y yo creo que en el fondo los límites entre la infidelidad, la lealtad, la honestidad son muy difusos y muy subjetivos, pero cuando hablamos de microuniversos, como somos cada cual o cada cual con su pareja o sus parejas o como se haya querido organizar, ya son más accesibles, ¿no? Porque también tú construyes algo con alguien en función de los puntos en común sobre los que puedas construir algo. O sea que también a veces vamos acomodando los conceptos en función de lo que nuestra conciencia nos deja, ¿no? O nos araña más o menos.
Efectivamente. Y también, bueno, quizá lo único, la única manera de no ser infiel es olvidar. Eso es importante, porque si el recuerdo de lo que sea, del tipo de relación que sea, está vivo, es muy difícil. No ser infiel cuando tomas determinadas decisiones de ruptura de pacto, quiero decir, ¿no? Pero ¿se has olvidado? Hombre, también hay casos en los que no hay compromiso y por tanto ahí no se habla de infidelidad, pero eso es otra cosa.
Claro, es otra. Ya para terminar, Consuelo, que nos quedamos sin tiempo. Hablas de las mujeres, evidentemente este libro está dedicado y centrado en las mujeres. Hablas del sentimiento de culpa como uno de los...
De los protagonistas.
Claro, obviamente, ¿no? Porque si no hubiera sentimiento de culpa, si no hubiera culpa, pues no sé, esto sería un jardín del Edén, ¿no? Desde el punto de vista así sexual y desde cualquier punto de vista. ¿Tú crees que hay una diferencia entre las mujeres y los hombres en este sentido? Es decir, ese cargo de conciencia, esa, ¿no?, esa responsabilidad que tenemos las mujeres, ¿es la misma que la de los hombres? Lo digo porque aquí somos tres mujeres y no podemos saber realmente, porque no hay un hombre que nos diga nada, pero según tu investigación.
Yo no he preguntado a los hombres, pero ya he tenido algunas reacciones después de
por
que
eso,
se salió.
Ya me imagino.
Y, a ver, creo que no hay tantas diferencias. Creo que también en eso el cambio de paradigma ha empezado a notarse. Y creo que en circunstancias de normalidad, de compromiso de normalidad, también ellos se sienten bastante culpables en contra de lo que pueda parecer. Pero eso forma parte del cambio de paradigma. Tradicional, históricamente, se daba por supuesto que un hombre era infiel y no pasaba absolutamente nada y, por tanto, porque iba a sentirse culpable. Era, desde luego, un derecho. O sea, era su derecho y era la lógica de la organización patriarcal, prácticamente. Pero creo que ahí también hemos entrado en un cambio de paradigma y que nos vamos aproximando, los hombres y las mujeres, también en esto. Es decir, que aumenta su culpa en la medida en que disminuye la nuestra. Y por tanto, nos vamos aproximando.
La repartimos, sí.
Bueno, o sea que mejor.
Pues sí.
Igual de infieles, ¿no? Pero un poco más serenos dentro de la dificultad.
Yo creo que sí, que mejor, que bastante mejor, sí.
Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por tus palabras y que tengas mucha suerte con este libro y con los que hayan de venir.
Pues muchísimas gracias a vosotras, me lo he pasado fenomenal. Y nada. Buenas Vuelvo
noches.
Siempre que queráis.
Claro que sí.
Buenas noches.
Y claro, en esta noche tan infiel que tenemos, Eva, pues el tema del balneario es ¿dónde vas? Te lo pregunto, ¿dónde vas?
Exactamente, y no precisamente con mantón de Manila.
No, También habríamos podido poner de dónde vienes, que es otra...
Es peor, ¿no?
Pero bueno, ¿dónde vas? Es el tema de hoy. Podéis escribir esos mensajes y enviarlos en sexo@esradio.fm, nuestro correo electrónico, también en Facebook, es sexo, o en el Twitter, @esexoradio. ¿Dónde vas? Entre todos los mensajes que lleguen, pues uno... el que más nos guste, lo premiaremos con un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com, un lugar único en España, que está en los picos de Europa, que es posiblemente pues uno de los pocos lugares que quedan que no estén así de un color amarillento, sino que seguirán manteniéndose esos verdes pastos y ese fresquito, ¿no? Además tenemos el mar, tenemos la montaña, todo en ese paisaje excepcional que es el de los picos de Europa, solo por escribir un mensaje. ¿Dónde vas? Esperamos vuestros mensajes y ahora mismo pues vamos a lanzarnos a los brazos de Óscar Ferrani, que ya le tenemos aquí.
Que es un buen lugar siempre para
siempre,
descansar.
Siempre.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
¿Qué tal el donos de chocolate?
Ya estamos.
Hombre, yo no, ya sabes
estamos,
que lo suelto todo.
Ahí está.
Es que ahí
estamos
está.
Aireando mis debilidades.
Ahí está, sí, sí.
No, pero bueno, es fantástico que tú te comas un donos de chocolate y que tu cuerpo no lo evidencie.
Eso, querido, estamos muy envidiosas de eso. Yo creo que la última vez que me comí un donos de chocolate fue hace 30 años o algo así.
¿En serio?
Así.
Sí. No, yo hace menos porque además...
Me sienta fatal a mí, ¿eh?
Sí.
Me sienten algo
pues
los
fantástico.
Donos que...
Que algo que no es bueno de por sí, porque no es bueno un donut de chocolate, no te siente bien el cuerpo, esa cantidad de azúcares, realmente a tu cuerpo no le siente bien, es fantástico, porque a mí...
Te sienta fenomenal, ¿no? Te lo comes
desgraciadamente,
y te quedas tan ancha.
Me sientas súper bien.
Y para el sexo también.
Para el sexo no lo
bueno,
sé.
Bueno, sí, porque algo que te pone contento, pues se sienta bien. Para el, tú lo haces como preliminar sexual.
Como esto es panorama para jugar, habéis decidido jugar conmigo, ¿no? Esta noche.
Bueno, tú sabes qué es lo que más nos gusta.
Sí, sí.
Y sobre todo porque no nos dejas. O sea, porque
es lo
si tú
que
te
a
dejaras.
Me disgusta.
Si tú te dejaras, pues sería como el.
Te habríamos
el
mandado
gato,
ya a paseo.
El gato con el ratón muerto, que le hace un poco así y dice, bueno, pues ve.
Qué aburrimiento.
Pues nada, qué aburrimiento. Pero claro, el ratoncillo que se mueve, que se esconde, que no te da lo que quieres, pues nos gusta.
Bueno,
nos
si os
gusta.
Eso es como lo que le decían a las señoritas antes.
Dejo.
No te tienes que abrir
entregar,
tan
¿no?
rápidamente, que entregar tan rápidamente porque se van a cansar de ti. Pues esto es igual.
Pues así nos traes al retortero desde hace, no sé, 5 o 6
¿podrías
años.
Podrías favorecer
no sé
la fantasía de los humanos que andan ahí al otro lado con las orejas puestas y decir que me estoy tomando un plátano, una mandarina, un trocito de piña.
Bueno, perdona,
un
donus pero
queda
el donus
como,
no es verdad, el donus
como de un urbano.
Hombre, así. No, el donus pues tiene sí. Una cosa así lolitesca, que
sí.
Es interesante.
Bueno, pues nada.
¿No?
Sí. ¿Me ves un poco lolito?
Yo creo que se tome lo que se tome Óscar va a ser interesante. Sí, y te lo digo completamente en serio. Cada vez que pido
oye,
los
taxis...
Oye,
qué aburridas estamos este mes de agosto. Ah, sí, sí, sí.
No, Eva.
Vamos a empezar con lo de los taxis.
Es flipante, lo digo completamente en serio.
Porque
hay alguna chica...
con nosotras no pasa.
No.
O sea, Eva llama y dice, un taxi para Llanta... Y nadie
no
dice nada.
No, pero hay algunas chicas que ya me saludan por el nombre, me dicen que usan el programa y tal. Pero yo ya cuando digo tu dirección... Bueno, pero es que bueno, habría sido peor, y te lo digo con el corazón en la mano.
Pero no dirás que es mi casa.
No, no voy a decir la dirección, no te preocupes.
No, digo a los del taxi, no les digas que es mi casa.
No, 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 no necesito decírselo, no necesito decírselo. Porque digo, digo tu dirección y ya tengo que decir, no tengo que decir el piso, ya saben qué piso es. Y me dice, bueno, este si no ha cambiado, la chica del radio taxi de hoy me dice, bueno, esto es para Óscar, ¿no? Si no ha cambiado de casa. Digo, no ha cambiado de casa.
Vaya.
No, un día esto te vas a encontrar a todas las chicas del radio taxi ahí esperando.
Oye, ¿qué sería de nosotros la gente de las radios y la gente del taxi? No solo las que están en el teléfono, sino los que llevan al volante, porque a mí me dejan impresionado, algunos estarán escuchando, no solo los que vienen a traernos y llevarnos a la emisora, sino los que te reconocen por la voz con el buenos días. Buenos días. Y ellos tienen un tercer sentido. Uy, tú eres el del sexo, ¿no? Te localizan el programa.
Es impresionante, a mí me encanta.
En 3 segundos.
Me encanta porque es esa manera de reconocer que no es por el aspecto,
sí,
por,
no,
por
sí, tu sí, aspecto, no es televisiva,
sino por la voz, que es, claro, es un matiz que es mucho más hermoso.
Yo creo,
¿no?,
que ellos tienen, los taxistas, un sentido desarrollado de lo auditivo, ¿no?
Claro, porque están todo el rato.
Siempre tienen una cosa en el cogote que no ven,
bueno,
hablando.
Bueno, y están todo el tiempo, ¿no?, escuchando.
Y además
son radio,
fieles,
¿no?,
oyentes, sí, de la,
nuestros
de la
taxistas
radio
de cabecera.
Sí, sí.
Nos escuchan. Ay. Bueno, saludamos a todos, sí, los taxistas de la noche.
Y a sus compañeras y compañeros que andan en centralita también.
Pues eso, a ver, si esta noche tienes un problema de que no das abasto, avisas a Mario, ¿eh?
Bueno, vale.
Que Amalio va, tú sabes que él va a echarte una mano, donde sea, que sí, Amalio.
Donde sea, no, ¿eh?
Amalio,
donde yo te
sí
vaya diciendo,
nos
me echas
dice
la mano.
A todo,
¿eh?,
que sí, ya, sí, como si fuéramos.
Pero porque Amalio tiene esa técnica. Esa,
sí,
técnica
yo también
de
la tengo.
Eso te iba a decir, digo, tiene la misma técnica que tú, sí, que es la de él. Sí, sí. No, pero luego, es que estas son las otras definiciones de la gente que a mí me gusta ir viendo. La gente en cuántas clases se divide y se pueden ir dividiendo.
Los del sí y los del no.
Sí, los del no, pero los del sí y luego no lo hacen, y los del no. Venga, lo voy a hacer.
Qué grito, ha coincidido justo con el, sí, subidón del tono, sí, de la música, es que y parecía no lo... ¡Wow!
¿No ves? Yo paso de los, sí, cascos, yo voy así.
Oye, va freestyle.
Entonces a Mario nos dice sí.
Sí,
luego
hombre,
ni caso.
Sí, ni caso.
Da igual.
Hace la caída de párpados esa que tiene ahí por los ojazos, eso así.
Hecho,
como si
mira,
subiera y bajara la cortina.
Como
está apoyado a Mario, está
dale
apoyado
a la
en una mano y nos escucha con una infinita paciencia. Es como nuestro abuelo.
Por un oído, sí, y por el otro, sí, oído está escuchando, sí, el mar, el sonido del, sí, mar.
Eso es.
En fin, yo no voy a entrar en consideraciones esta noche sobre parejas y capacidades amatorias en función del número de parejas. Eso os lo dejo a vosotras esta noche. Yo solo voy a hablar en este programa para jugar de distintos lubricantes de bolsillo y trucos lubricantes, como compañeros fieles.
Trucos, pues, lubricados.
De mujer, sí, trucos lubricados, gracias. Uh-huh. En fin, vamos a dedicarle unos minutillos a estos lubricantes, ahora que estamos en verano y ahora que podemos encontrarnos en cualquier situación, incluso en una situación acuática, pero con un formato de bolsillo, para que no tengáis excusas a la hora de utilizarlos.
Bueno, pues www.amantis.net, nuestra boutique, sí, erótica favorita. Ha llegado el momento de hablar de ella, así es que tenemos, os contamos, tenemos dos tiendas en Madrid.
Así es que gracias, Amantis.
Gracias, Amantis. Tenemos dos tiendas en Madrid.
Repletas de lubricantes las dos, todo hay que decirlo.
Hombre,
muchísima,
claro,
más variedad de lubricante y calidad de laboratorios en una boutique erótica especializada que en una farmacia, por lo menos en los tiempos que corren. En fin, lubricantes y otros menesteres excitantes e íntimos encontraréis en cualquiera de sus dos tiendas Amantis madrileñas. Una de ellas en la calle Ribera de Curtidores, número 10, Amantis Rastro. La otra de ellas en la calle Pelayo, número 46, Amantis Chueca. En Barcelona, en la ciudad condal, pues también, además de mar, tienen boutique erótica Amantis. Está en la calle Turrenda Loya, 145, en el barrio de Gracia.
Amantis Gracia.
Sí, Amantis Gracia. Gracias, se me había olvidado. En fin, que si os gusta el interneteo, también hay boutique erótica online, con fotografías, con comentarios de usuarios y usuarias, con foros y con todo lo necesario para que vuestra elección Amantis no sea en vivo y en directo, pero sea también muy provechosa. Tanto en un lado como en el otro, 10%
de descuento. 10%
de descuento
para todos,
es que
los Ayanta oyentes.
Me está quitando los lubricantes. Espérate un poco,
sí, bueno,
Marili.
Es que me quiero llevar, los estoy metiendo todos en el bolso.
No, no, no.
10%
que
de descuento,
sí,
para todos los oyentes,
sí,
de es sexo?
Si vais a la tienda, nos cortéis, lo preguntas.
Tú lo preguntas, pedirlo, oye, pues, lo, sí, lo preguntas. O
sea, no lo preguntes, que lo digas.
Lo digo. Digo, soy oyente de sexo, hazme el 10%. Sí, y te hacen el 10%. Y si realizáis vuestras compras online, pues cuando ya tengáis ese sitio de la compra repleto de lubricantes, de Nuru, de donuts de chocolate, de Oscar Ferranis, de sujetadores de Eva Guillamón.
Que se nos va todo.
Todo.
No, código descuento.
Oye, yo tengo un calor. Sería ahora parte de todo, un calor.
Súbenos la calefacción, bueno, un poquito más. A ver si tengo suerte, ya vamos
lo
perdiendo
ropa.
Lo tienes
al ladito, mira, detrás de ti, Óscar, está en
mira,
el
yo,
del
no,
aire.
Yo voy, yo. Bueno, pues bueno, cuando tengáis todo eso, os sale una casillita.
Y tecleáis es sexo, todo seguidito, en minúscula, refrescáis pantalla y disfrutáis de vuestro 10%.
¡Qué maravilla! Y además tenemos concurso de Amantis con la preguntita de la semana, que tenéis tiempo hasta el domingo para contestar.
¡Qué fácil! Oye, no contestéis dos veces. Esto está muy fácil. Sí o no. Pero lo de mandar un mensaje con sí y otro con no, no mola. ¿Sabes? No lo hagáis. O sí o no. No es que os descalifiquemos, pero nos da un poco de rabia. Y es muy fácil la pregunta, además. ¿Existen preservativos femeninos realizados con látex? Os recuerdo que los preservativos femeninos son esos dispositivos que tienen dos aros, uno de ellos se queda dentro del canal vaginal, el otro se queda fuera, suelen estar realizados en poliuretano, en resinas, en distintos materiales que son un poquito más resistentes de los preservativos de látex. Venga, hombre, participar, que estamos en plan generoso. Y además podéis llevaros tres regalazos, cortesía Amantis. El primero es deslizante, pero para los genitales. Desliz Mentas del Polo, un lubricante íntimo a base de agua con un ligero efecto frescor, de lo más delicioso para las noches acaloradas. Y además un gel Noru. Estuvimos, Nuru, yo no sé por qué siempre digo Noru. Estuvimos ayer hablando de él y es pues un fluido diseñado para que podáis disfrutar con masajes cuerpo a cuerpo, haciendo deslizar una parte del cuerpo con la otra de vuestro amorcito, con una serie de indicaciones que os da el fabricante para que convertáis vuestra cama o el suelo en una especie de pista de patinaje corporal de lo más excitante. Y además de este lubricante con efecto frío y de este gel Nuru, también algo para vibrar, además de vuestros propios cuerpos, una bala vibradora y sumergible, TOC. Tiene el tamaño de un dedo meñique, una suavidad extrema, es rígida y está especialmente diseñada para ser lo más versátil posible, alcanzar todos los recovecos de vuestros genitales o bien servir para relajar diferentes áreas musculares. Deslizamiento para los genitales, para el cuerpo, vibraciones, todo cortesía Amantis por respondernos a una pregunta que está facilísima y que además os la he respondido yo según os la he formulado.
Contestad en sexo@esradio.fm y sobre todo, pues agradecemos. Gracias, Amantis.
Gracias.
¿Lo habías dicho antes? Bueno, sí, pero no sé si es. Lo puedes decir dos veces con entusiasmo. En fin, ¿qué nos traes, Óscar?
Mira, yo no sé si a más parejas, mejor amante. Lo que sí que sé es que a mejor lubricante, a veces menos disgustos e imprevistos. Por eso, oye, yo invito a todo el personal, antes era más difícil, pero ahora existen diferentes tipos de lubricantes, sus distintas fórmulas, en formato incluso monodosis. Yo os he traído unos sobres metálicos que pueden ir en el bolsito siempre, e incluso os he traído
Y además esos no te los quitan en el aeropuerto, o sea que para estas fechas viajeras son perfectos.
Menos. Son como una toallita de esas de limón que te dan los restaurantes,
¿no? Sí, de esa medida, vamos.
Tienes la dosis adecuada para lubricar lo necesario, bien por gusto o bien por seguridad, no nos olvidemos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ya sabéis que el lubricante es el mejor aliado de nuestros preservativos para preservar su durabilidad y minimizar sus posibilidades de rotura, ¿no? Dependiendo también de nuestro momento, pues la persona que recibe nuestro pene enfundado puede presentar más o menos lubricación, pero eso no quita que con el tiempo la propia lubricación rinda de manera distinta en contacto no solo con nuestro preservativo, sino con los distintos ingredientes que lleva el preservativo. Ese mismo preservativo. Por eso se hace tan de agradecer, no solo por ofrecernos unas sensaciones mucho más confortables, sino, ya os digo, por minimizar las posibilidades de que ese preservativo se rompa. Bueno, dosis de lubricante para nuestros preservativos en sus dos familias fundamentales que os recordamos, lubricantes a base de agua, como el del premio de esta semana, que esta vez ofrecía un efecto frío, no tiene por qué, o bien lubricantes con base de silicona. Los lubricantes con base de silicona son muy celebrados en el verano por su condición hidrófuga. Nosotros o nosotras podemos, por ejemplo, yo si soy una chica, puedo lubricarme con silicona la vulva y el interior de la vagina, irme a la piscina o irme a la bañera o ponerme debajo de la manguera y voy a seguir estando resbaladiza por mucho tiempo, ¿no? Eso es muy de agradecer. Claro, eso es muy de agradecer porque el agua ya sabéis que juega malas pasadas con del deslizamiento genital, ¿no? Pues oye, imaginaros que sois tan astutas que lleváis dos sobrecitos de lubricante a base de silicona en vuestro bolso, perfectamente compatible con vuestro preservativo, la de alegrías que vais a tener si es que os vais por el agua o si es que andáis mucho tiempo liadas y no queréis reponer lubricante, que es otra condición que tienen los lubricantes a base de silicona, ¿no? Que apenas se secan, siguen estando deslizante durante muchísimo tiempo y no pegajosean. Lubricantes de bolsillo a base de silicona y decíamos también a base de agua, en todas sus modalidades. Sí que es cierto que en formato monodosis de sobre o botellitas pequeñas de 20-30 mililitros solemos encontrar casi siempre bases de agua sin efectos, como mucho enriquecidas con aloe. Yo os he traído los dos deslices de Amantis, que son 30 mililitros, formato para bolso y formato compatible con aeropuertos, de lubricante a base de agua normal o el lubricante enriquecido con aloe vera, ¿no? Hay otras marcas comerciales que también ofrecen estos tamaños fáciles de transportar y que no dejan ninguna excusa al aire a la hora de no estar bien lubricaditos y bien lubricaditas en estos tiempos de verano.
Pues, y en la recomendación así...
refrescante. Del verano, sí, uy, estamos diciendo muchas. Hemos hablado de las sábanas de la nevera, ¿no? Hablamos de los hielos de frutas también. Vamos a contar una chifladura que hay gente que le gusta mucho y que no es apta, salvo que la noche sea realmente tórrida, y es el hecho de tener un vaporizador de agua cerca de la camita o de nuestro lugar de juegos para en según qué momentos, en según qué asfixies, pues vaporizarnos con agua y tener ese sentido de la evaporación como algo refrescante en nuestra piel. No sé si me explico bien. Vaporizador.
Sí, sí.
Vaporizador de agua.
Para regar las plantas, ¿no? Esa cosita así de regar las hojas.
En vez de regarnos las plantas.
¿Nos regamos la piel?
O nos regamos el pecho, por ejemplo, que después de un orgasmo puede tener una subida de temperatura, o nos refrescamos la cara, ¿no? Puede ser algo divertido y refrescante para estas noches de verano acaloradas. ¿Habéis pillado,
pues,
No lo traía preparado.
No lo tenías preparado.
No, pero hay tantos truquitos para refrescar.
A mí se me ocurre uno. ¿Os acordáis?
No, no lo quemes, que tenemos todo el agosto,
Vale, os lo cuento mañana.
Mañana jueves.
El consejo refrescante...
Lo
doy yo, ¿vale?
Venga, vale.
¿Os acordáis?
Cada día lo da uno.
Porque a mí se me va a olvidar.
Yo te lo recuerdo.
Querido Óscar Ferrani, buenas noches. Que disfrutes del resto de la noche, que seas muy malo y que pases mucho calor.
Venga, vale, lo voy a intentar. Gracias e igualmente, ¿eh? Buenas noches y buen sexo.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Un sexo en la calle. Hemos preguntado quiénes son mejores, entre comillas, en las infidelidades. ¿Los hombres o las mujeres? Yo no sé, Eva, qué te han contestado a ti, pero a mí, los míos, los que he entrevistado yo, todos han dicho mujeres.
Ah, no, yo creo que a mí lo que me han contestado era una especie de que no había tanto, no era tanto una cuestión de género como de personalidad.
Ah, ¿sí? Sí. Pues fíjate.
Yo creo que los hombres mienten más, pero las mujeres mienten mejor. Así que es posible que sí seamos infieles tanto o más que ellos. Lo que pasa es que la manera en cómo es percibida la infidelidad masculina y femenina no tiene nada que ver. Creo que se puede ser infiel y ser mujer, sí, pero cuesta entenderlo, ¿no? La figura de la mujer infiel empieza a ser aceptada muy, muy, muy despacito, ¿no? Siempre se ha condenado a la mujer infiel y se le ha llamado todo tipo de cosas injustas, por supuesto, porque el hombre infiel también lo es, ¿no? O sea, y no por eso se le juzga, es más, se le premia, se le ha premiado históricamente por ser infiel.
Hombre, pillas a los hombres seguro, pero por ser mejor, ¿quién es mejor? Las mujeres son mejores, son más astutas, saben cómo controlar sus sentimientos, sus emociones y cuidan al detalle todo lo posible. Yo creo que un hombre no tiene tantísimo cuidado ni presta atención a los detalles. O sea, que siempre cae el hombre primero, pero la mujer es mejor siendo infiel.
Yo creo que no es una cuestión de género. Creo, ¿eh? En mi caso, como soy divinamente infiel, porque tengo un teorema mío personal, vamos, que es que solamente se puede ser fiel a uno mismo. Y si mi fidelidad a mi corazón y a mis sentimientos es que me acueste con otro hombre que no sea mi pareja, yo soy fiel a mí misma y tengo que cometer esa infidelidad, que es un acto de fidelidad, al fin y al cabo, con mi corazón.
A ver, pues tradicionalmente parece ser que ellos, ¿no? Porque parece que tienen como más ganas de sexo y parece que las mujeres tienen menos, entonces ellos parece que buscan más fuera de casa. Pero yo creo que no tiene por qué, porque ganas de sexo tenemos todos, mujeres y hombres. Por eso tradicionalmente parece que los hombres buscan más la infidelidad.
Las mujeres, pero vamos, infinitamente. De hecho, los hombres tienen fama de ser infieles cuando los que realmente son, vamos, los dos son infieles. Pero los hombres son los que tienen la fama y las mujeres son las que cardan la lana. Las que llevan años siendo infieles sin ser en su gran parte descubiertas, lo cual me parece muy bien, ¿eh? Esto no es censurable, sino todo lo contrario, es admirable.
Bueno, esto es un cliché como una casa, ¿no? Lo típico, ¿no? Pues se dirá que las mujeres son más listas y que no les van a pillar y que los hombres lo hacen más a menudo porque estamos más salidos. Bueno, no sé, yo creo que ni una cosa ni la otra. Creo que la cosa se ha ido igualando, quizá hace unos años, hace unas décadas, claramente el hombre se impondría, pero la cosa se ha ido igualando con los años, con la evolución de la sociedad y hoy en día está todo equilibrado. Y en cuanto a quienes son mejores haciéndolo, pues que las mujeres son más listas, pues bueno, seguramente en muchos ámbitos de la vida sí. Pero en esto yo creo que depende de la persona. Hay mujeres y hay hombres a los que les van a pillar la primera y otros a los que no les pillarán nunca.
Ah, no sé, no. No, esto va en personas, no creo que vayan sexos así, ¿no?
Bueno, pues llega el momento más saludable con el doctor Balmori, que dirige la unidad de medicina sexual. Y bueno, si quieres saber cómo trabaja, pues puedes teclear www.unidadmedicinasexual.com y si tienes curiosidad sobre temas de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, visita su blog www.doctorbalmori.com. Querido Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Hablamos de infidelidad. ¿Es saludable la infidelidad?
Yo ya empiezo mareando la perdiz.
Saludable.
No.
Hombre, generalmente el que la practica pues tiene salud.
Uh-huh. Eso sí, bueno, ¿ves? Esa ha sido una respuesta muy, muy de doctor, ¿eh?
Sí.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, sí que puede resultar dañino.
¿Un estrés? ¿Por el estrés que produce o...?
Sí, vamos a ver.
¿Por la situación promiscua?
Hay, como todo, hay siempre estadísticas. Y hay estadísticas en las que dice que más o menos el 75% de las mujeres infieles dicen que están enamoradas en esa relación de infidelidad. Mientras que en el caso de los hombres es solo un 25%.
Es decir, que unos lo hacen por sexo y otros por amor.
Claro,
y
entonces,
otros por amor.
Básicamente, o reduciéndolo al mínimo, el hombre generalmente es infiel, digo, en términos generales, simplemente por el hecho físico, de la atracción física, la atracción sexual, sin más, y ya no entra en ninguna otra consideración, mientras que la mujer busca algo más allá. Busca pues una complicidad, busca pues el aspecto de amistad, de sentirse valorada, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces como la típica frase de, ¿no?, echar una cana al aire, se aplica al hombre, porque efectivamente no le busca esa connotación de vínculo, sino que simplemente, bueno, pues ha ido a satisfacer ese instinto básico. Mientras que la mujer, como sí que busca una justificación a esa infidelidad, muchas veces empieza también a crear cierto conflicto en la pareja, a plantearse cuestiones de, bueno, estoy satisfecha con esta vida que llevo, no me haces caso, no nos llevamos todo lo bien que debiéramos. Entonces, eso es lo que muchas veces va haciendo ese daño, ¿no?, que he dicho. Precisamente es lo que luego nosotros tenemos que, cuando hacemos terapia de pareja, tenemos que descubrir si esas razones, esas justificaciones que está buscando la mujer son reales o no. Bueno, la mujer en este caso también puede ser el hombre, ¿no? Pero ya digo que estamos haciendo un poco generalizando, ¿no? Que generalmente es la mujer la que hace ese camino hacia la infidelidad. Entonces, nosotros muchas veces, claro, cuando ocurre esa situación, tenemos que trabajar sobre si todas esas suposiciones son reales, porque muchas veces es lo que hace daño a la pareja. Bueno, pues si efectivamente no hay ese feeling o ha habido esa infidelidad, lo que hay que ver es si todas esas justificaciones son reales, ir punto por punto desgranándolas, preguntando, bueno, pues si efectivamente pues no es la vida que esperaba, si es la vida que esperaba, qué hace uno, qué hace otro, y todo eso es lo que vas desgranando en una terapia de pareja para precisamente tratar, si quieren, generalmente las personas que vienen a terapia quieren salvar su relación, pues si la quieren salvar o no. Entonces vamos desgranando y si es verdad o no es verdad y si eso se puede modificar o no para que esa pareja continúe adelante.
Y cuando se hace una terapia de este tipo, Carlos, ¿es necesario contar toda la verdad? Quiero decir, no, me explico mejor, porque a veces contar toda la verdad no es del todo positivo, o sí. Cuando uno se enfrenta a una pareja, pongamos una pareja heterosexual que aparece, que los tiene sentados delante de ti, ¿se les trata también cada a uno en soledad, al hombre y a la mujer, o es siempre conjuntamente? Quiero decir, porque de pronto hay cosas pues que a lo mejor uno no quiere decir delante de la pareja, ¿no?
Sí, vas haciendo sesiones de todo tipo, sesiones individuales y sesiones conjuntas, en las que, bueno, pues haces careos también, les enfrentas para ver, bueno, qué dice uno, qué dice otro. Las sesiones individuales, obviamente, te cuentan cosas que luego puedes o no puedes contar a la pareja. Bueno, eso es lo que te sirve a ti para ir encauzando. Muchas veces cuando algo te cuenta la pareja, bueno, viene el contrario y tú le intentas sonsacar o le intentas ver si efectivamente lo que ha dicho la pareja es así, si esas actitudes pues las considera que es algo que está haciendo mal o no las considera que las está haciendo mal, para luego modificarlas. Entonces, bueno, pues es muy variable, o sea, no hay una sistemática, sino que lo vas viendo. Hay parejas que te vienen, de hecho, los dos a la vez a la consulta la primera vez, hay veces que te viene uno y dice que no puede decírselo a la pareja. Entonces, bueno, pues tienes que ir viendo un poco paso a paso qué es lo que tienes que ir haciendo, porque no todas las parejas son iguales.
Claro, pero tal y como lo cuentas, realmente podría ser hasta positivo tener, quiero decir, que una vez que ha sucedido, tener una infidelidad, porque pone en el tapete lo que hay, a lo mejor se puede mejorar, ¿no? Es una buena ocasión para hablar de lo que nunca se habla.
Sí, generalmente en lo que tienes que trabajar en la terapia, una vez ya que, sobre todo en el caso que estamos hablando ahora, ¿no?, de infidelidades, ya no otros asuntos, pero en el asunto de las infidelidades, la palabra que ya hemos dicho otras veces del sincericidio, ya que has cometido el sincericidio, ya lo sabe, bueno, pues tienes que arreglar esa situación y lo que tienes que gestionar sobre todo es el odio, el rencor y el perdón. Esos son los tres principales puntos que tienes que tocar. Evidentemente, lo que les tienes que guiar es en que eso está ahí, eso no lo van a poder olvidar, pero lo tienes que gestionar. Entonces, claro, se te va a venir a la mente pues esa infidelidad y no puedes cambiarlo. Pero sí que la sensación de enfado, de agresividad que puedes tener al principio, pues hay que ir minimizándola. y la capacidad de perdón, pues también tiene que estar ahí, ¿no? Por su parte, claro, el que ha cometido la infidelidad, asumir o no asumir su culpa, porque generalmente, más que culpa, siempre cuando hablamos de infidelidad, hablamos un poco de la pérdida de autocontrol.
Bueno, es un eufemismo. Eufemismo, sí, sí, está bien. Las palabras son importantes.
Claro, porque generalmente, o sea, no se hace adrede, no se hace por fastidiar al otro. Surge y entonces lo que sí que sabes es que efectivamente al otro le vas a hacer daño. Entonces, bueno, pues eso es lo que tienes que gestionar, que has, bueno, le has procurado un daño y que tienes que subsanarlo de la mejor manera posible, desde luego pidiendo perdón por esa falta de fidelidad, esa falta de confianza, pero que desde luego no puede, la pareja no va a poder olvidarlo. Entonces, bueno, es duro. Otras veces, quizá las menos a lo mejor, bueno, pues sirve para afianzar esa relación, porque efectivamente al rascar en todo esto pues sale por qué se ha llegado a esa situación. Y bueno, ya hay de todo, las parejas que conseguimos que efectivamente continúen juntas y las parejas que les reafirmamos en que no deben de seguir juntas.
Que también las hay, claro. Un apunte a esto. Las estadísticas nos dicen que prácticamente, bueno, con unos porcentajes así abrumadores, que prácticamente todas las parejas han tenido por lo menos una situación, por lo menos una, que confiesen además, porque este tipo de estadísticas, pues ya sabemos que, bueno, pues tenemos que fiarnos de las contestaciones, ¿no? Esto es, claro, son unos porcentajes completamente abrumadores, ¿no? Que a mí siempre me dan a pensar, digo, oye, no estaremos equivocados. Este pacto, este contrato de así sexual, básicamente, ¿no será un error si todos fallamos, si todos caemos en esa misma...?
Hemos hablado a veces de la lo que es la monogamia sexual o luego la monogamia social, ¿no? Hay lo que se llama la naturalistic fallacy, que es, bueno, la naturaleza lo que nos dice es que, pues, porque tenemos que procrearnos y entonces tenemos que juntarnos cuanto más mejor para tener descendencia, ¿no? Y sin embargo, socialmente, bueno, pues establecemos unas reglas. Que eso es así, pues también a la hora de un grupo, pues hay uno que quiere tener el poder y no se lía teóricamente a mamporros, aunque sí que lo vemos que cuanto menos civilización, o al revés, cuanto más civilización, más agresividad hay, ¿no? Pero sí que hay unas reglas sociales para mantener ese orden. Bueno, pues en esta parte de la sexualidad, pues es un poco así. También hay unos condicionantes sociales que tenemos que respetar. Si es simplemente por el mero hecho sexual, pues efectivamente
estaríamos... El monopolio sexual no...
No existiría, ¿no? Entonces, efectivamente, existe esa fidelidad. Precisamente hablando de estadísticas... sí que lo que sí que hay es que parece que hay un mismo porcentaje de infidelidad masculina que femenina. Uh-huh. Eso sí que hay.
Pero siempre se conoce más la masculina que la femenina, ¿no?
Sí.
También se dice que las mujeres...
Luego es curioso porque dentro de las infidelidades masculinas, más del 50% o el 50% se arrepienten de esa infidelidad. Incluso cuando se separan, no están contentos con haberse separado. No quiere decir que vuelvan, pero tampoco encuentran...
¿Y la mujer, sin embargo, sí está contenta?
Y la... Sí, parece que sí, que hay algo más de satisfacción en dejar el asunto.
Dice, bendita la hora en la que fui infiel. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias y seguimos conversando la semana que viene.
Buenas noches, Ayanda.
Buenas noches. Vamos con el capítulo 3 de I Traviati.
Mira, a mí me gusta esto de ir escuchando cada día una radionovela, porque ya voy siguiendo un poco nuestra historia.
La tuya.
Y voy descubriendo... No, la tuya y la tuya, como que no hay tuya historia ahí. Pero tú perra, eres... que eres una perra.
Bueno, no avances acontecimientos, por favor. Porque en el capítulo 3 todavía no pasa nada.
No, todavía no pasa nada, pero yo quiero que los oyentes tengan claro, como ya lo tuvieron claro cuando la escucharon allá por el mes de mayo o junio, no recuerdo muy bien cuándo acabó esta radionovela, quiero que tengan claro que las cosas no son como parecen.
No,
no voy a decir nada más.
Y no hablamos de infidelidades, ¿eh? ¿O sí?
Bueno, hablamos de todo. Vamos, hablamos de todo. Hablamos de amor y de uñas.
Gatunas, vamos allá.
Soy Sandro, el pianista de la orquesta. No quiero molestar, pero es que me han dejado un paquete para usted. Un admirador, dijo.
¿Y el pianista? Es monísimo. ¿Sabes quién es? Se llama Sandro. Es el pianista más joven del Teatro Real. Y es ciego y no sabes cómo toca. Es un ángel. Tendrías que ver sus expresiones, cómo se mueve. Parece que bailara con todo el cuerpo.
Ah, un pianista, Moni. ¡Que pase, que pase!
Calla, que te puede oír.
¡Pasa!
Hola.
Hola.
No quiero molestar, pero un chico, bueno, un hombre, me ha dado este paquete y me ha dicho que era su admirador y que por favor se lo entregue. Y antes de poder preguntarle nada, se había ido.
¿Un admirador secreto? ¡Qué divertido! ¿Y cómo era?
No lo sé, no lo he visto. Bueno, es que solo lo he escuchado.
Perdona, qué bruta soy.
No, no, para nada, para nada. Quiero decir que puede ser muchas cosas, que lo he visto en escena. Bueno, que lo he sentido a través de tu voz. Pero la verdad, no te imagino bruta.
Eso es que no me has visto, que no me has escuchado en algún Wagner.
En dos, Parsifal y Tristán y Isolda.
Gracias, Sandro.
¿Sabes mi nombre?
¿Lo has dicho cuando has llamado a la puerta?
Pues sí, perdona, es que lo es que el bruto soy yo.
Para nada. Eres un gran pianista. Es emocionante verte tocar, Sandro.
Muchas gracias. Si quieres, un día antes de la función te toco algo. Vamos, quiero decir que toco algo para ti.
Vale. ¿El jueves a las 5 en la sala de ensayo?
¡Genial! Bueno, no quiero molestar. Espero que el regalo que no sea una bomba.
Yo también.
Oh, perdóname, ¿eh? Es que soy un bruto, ¿ves? Lo que quería decir, bueno, que espero que te guste, ¿vale? Pues nada, me voy y felicidades por la actuación, que has estado tremenda.
Tremenda. Bueno, gracias.
Gracias a ti por tu voz. Me encanta cómo hueles. Adiós.
Bueno, ¿pero esto qué es? ¿De dónde ha salido este bombón? ¿Y por qué no me habías hablado de él? A ver, ¿desde cuándo estáis tonteando? ¿Por qué te has puesto tan nerviosa? Y tienes razón, ¿eh? Es monísimo y además te gusta.
Anda, calla.
Querida, a mí no me engañas, ¿eh? Que te conozco desde que teníamos, ¿cuántos? ¿13 añitos?
14. Y la gente cambia. Yo ya no soy una niña enamoradiza.
¿Ah, sí? Me estás diciendo que no te gusta ese chico.
Es mono, ya te lo he dicho.
Pero por favor, si parecíais niños pequeños, soy una bruta. No. Ay, perdón, el bruto soy yo. No, yo más. Me muero de curiosidad. ¿Qué habrá en el paquete? ¿Me dejas abrirlo?
Trae, lo abro yo.
A ver.
¡Qué lindo! Ha debido leer todas mis entrevistas. Es un colgante con un caballito de mar.
Tu animalillo preferido. Qué bonito, Martina. Y tú estás radiante, te ha cambiado la cara. Y esa determinación, el jueves a las 5, pareces otra. Me encanta verte así, Martina, de verdad. ¿De dónde ha salido tanta seguridad?
No lo sé.
Bueno, pues no importa de dónde ha salido. Lo importante es que has tomado la iniciativa. Bueno, la ha tomado él, el pobre, inventándose un admirador para colarse en tu camerino. Qué tierno. ¡Qué tierno! Y además, no sé, qué guapo, qué ternura de hombre.
No quiero mentirte, Silvia. Hay un motivo por el que me he atrevido a quedar con él.
Bueno, sí, es evidente, te gusta y no podías dejar pasar la oportunidad.
No puede verme. Es ciego.
Hay mucha niebla y tengo que caminar despacio porque no se ve nada. Voy con las manos por delante, buscando por dónde agarrarme. Y entonces me doy cuenta. Estoy viendo. Veo la niebla, algo gris y espeso alrededor. Y sí, mis manos. Veo mis manos. Veo. He recuperado la vista.
Me despierto y me levanto de la cama. Hay una niebla espesa alrededor y yo voy buscando algo, pero no veo nada. Tengo miedo porque creo que hay alguien detrás de mí. Tengo mucho miedo. Intento gritar y no puedo. Me he quedado sin voz.
Camino decidido entre la niebla y veo una figura de fondo. Está de espaldas. Es una mujer muy alta, delgada, rubia, nórdica. Está de espaldas y lleva como un casco de vikinga. Es una mujer fuerte, segura de sí misma.
Estoy aterrorizada. Busco algo, busco a alguien, no sé quién es, pero tengo que encontrarle. Mi vida depende de él. Necesito encontrarle, intento gritar su nombre, lo conozco, pero no recuerdo su nombre.
La mujer me sonríe y me dice, ¿nos vemos a las 5? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Me ves? ¡Responde! ¡Me ves!
A mi lado pasa un hombre y me mira de arriba abajo. Y entonces me doy cuenta, estoy desnuda. Intento taparme, sigue llegando gente y se paran a mi alrededor a mirarme. No me puedo cubrir, no puedo gritar, no recuerdo su nombre. Y ellos empiezan a reír. Se ríen de mí.
Y ella empieza a reírse. Se ríe de mí y me dice, los caballitos de mar son animales ciegos. Continuará.
¿El hombre infiel es un pillín y la mujer infiel es una puta? Ah, perdonadme por la pregunta, pero...
No, bueno, estamos
preguntando
lenguaje sí. Cotidiano.
¿Sigue siendo así?
Yo creo que sí. Sigue siendo así, desgraciadamente. El que con más mujeres se acuesta es el más macho. Y que la chica con más se acuesta, pues es una zorra, básicamente. Sí, aunque no deberíamos prestar atención a esto porque ambos dos, tanto la mujer como el hombre, cuando más sexo tenemos, pues más alegres vivimos y mejor personas somos, porque conocemos más personas, vivimos más experiencias y aprendemos más.
Pues cada vez menos, pero sí, yo creo que todavía arrastramos ese lastre, ¿no? De la España cañí más pura y más rancia, ¿no? Sí, todavía yo creo que lo arrastramos, pero va cambiando.
Yo creo que ya no. Yo creo que antes creo que el hombre fuera infiel era una cuestión normal y completamente aceptada de manera sociocultural y que la mujer estaría mal visto, y ahora yo creo que es una cuestión igual de normalidad, o yo por lo menos lo veo como algo normal. No sé si es que a lo mejor soy demasiado infiel.
No, el hombre infiel es un desesperado porque nace desesperado y muere desesperado, y la mujer infiel, gracias a Dios, empieza a ser inteligente.
Pues el tema es que como sigue gobernando el patriarcado, como sigue estando el patriarcado entre nosotros, pues siempre parece que el hombre que es infiel es más hombre y la mujer que es infiel es una puta, así básicamente. Entonces creo que todavía, por desgracia, sigue eso estando.
Un poco, seguramente sí. Es lo que veo en mi entorno más cercano. Pienso en la gente joven que tal vez no tenga esta forma de funcionar, pero lo pienso. Luego cuando veo las cosas que hay alrededor, pues veo que sí, que las cosas incluso han retrocedido en este sentido.
Trying to hold back.
Muy buenas noches, Felipe. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Muy bien, muy bien.
Bueno, con esto de la infidelidad que tratamos esta noche, yo creo que no has tenido ningún problema a la hora de encontrar música. Porque
no,
es algo tan común. Podemos hacer varios monográficos musicales, programas enteros dedicados a la infidelidad, ¿no?
Y además vista desde los dos lados de la infidelidad, ¿no? Desde la persona infiel y la persona que sufre esa infidelidad, incluso desde la tercera persona. Aquí hay...
En todos los puntos de vista.
Sí. Incluso ahora hay también, desde un punto de vista ajeno al posible triángulo, ¿no? Desde un observador imparcial de fuera, pues que evalúa la situación. Y aquí es un poco el caso. Pues la canción que vamos a escuchar esta noche está narrada en primera persona, pero tiene también un punto de observador. De todas maneras, si os parece, vemos el arranque, que es muy característico de la canción y le va a sonar por yo creo casi por osmosis a la mayoría de los oyentes, porque fue un tema muy muy potente y quizá no muy recordado, salvo para algunos que hayan ido al cine a ver cierta película este año. Vamos a escucharlo. Supongo que la mayoría de nuestros oyentes ya habrán adivinado que se trata de la voz de George Michael, que es el tema es Careless Whisper, y que salió aquí. Difiere un poco, depende de dónde seas, ¿no?, del mundo, porque esto realmente es una canción de Wham, de la banda en la que estaba George Michael, pero en determinados países, esto es ya cuando se va a lanzar a George Michael como artista en solitario, pues sirvió como single de trampolín a George Michael, ¿no?, que estaba dentro de Wham. Luego fue raro porque se editó dentro del disco, un disco pseudo recopilatorio, que era Make It Big, porque incluía singles, así que no están fuera del propio álbum, de la propia banda Wham. Y digo que a otros les sonará pues por una película reciente, es una peli muy curiosa, que a mí la verdad es que me gustó mucho, que es Deadpool, dentro del género de superhéroes. Es una de las que se ha estrenado este año.
Es que no las veo. Yo las de superhéroes ya me superan.
Yo te digo, es un personaje muy diferente. Primero porque es una película de superhéroes, pero es para mayores. La violencia explícita, el lenguaje, la sexualidad. El propio personaje de Deadpool es un superhéroe atípico. Él siempre niega que es un superhéroe. Y tiene esta cosa de romper la cuarta pared ya en los cómics originales y de hablar con el lector y salirse de la ficción. Pues la peli también lo recuerdan un poco y sale un homenaje a Wham, que es muy grande. Hay un momento en el que él, señalando un muñequito de acción de otra versión de Deadpool, que curiosamente hizo el mismo actor dentro de la peli de Lobezno, horrible, muy mala, dice: esta es mi posesión más preciada. Y se ve que realmente lo que sostiene es el disco Make It Big de Wham, ¿no? Y dice a la novia, que dice: ¿Wham? Y dice: no. ¡Wham! Porque con este disco se ganaron el signo de exclamación que aparece en el logo. Y le empieza a decir, dice: mira, yo, la próxima vez que nos vamos a ver, en esta o en otra vida, yo voy a ser el tío que te ponga la canción Careless Whisper bajo tu ventana, ¿no? Para que nos volvamos a encontrar. Y es que es un referente de la década de los 80, incluso de primeros 90, en cuanto a canciones pop de amor. Y yo creo que es una de las que pusieron a George Michael también como compositor en un nivel destacado, porque si recordamos Wham, la típica banda de grupo, no sé, de parejita que gusta a adolescentes y este tipo de cosas, hasta que te das cuenta de que al menos en esa época ese tipo de grupos hacían sus propias canciones en muchos casos, y este era un ejemplo muy bueno. La canción, la parte principal, vamos a decir así, la autoría de la canción es de George Michael, aunque estaba también puesto como compositor Andrew Ridgeley, que lo trajimos un día aquí en la sección que fue de... que es ese al que todo el mundo llama el otro de Wham. Y es una canción que habla pues de una infidelidad y de lo que viene después, ¿no? Y habla el estribillo es como una metáfora, diciendo: nunca seré capaz de bailar de nuevo, porque los pies culpables no tienen ritmo. Sería fácil intentar ocultarlo, intentar fingir, pero sé que no eres tonta y debería haberlo hecho mejor, porque sé que no está bien engañar a una amiga, ¿no? En este caso, friend juega un poco con el doble significado. Claro, aquí surgen varias preguntas. La primera, ¿por qué esta canción está dirigida a una persona de sexo femenino? cuando luego averiguamos todos que George Michael es gay, claro, de que ya no se sabía.
Bueno, por razones de mercado, claramente, ¿no?
Eso por un lado, porque él no hasta que tuvo un
no
incidente...
No había salido del armario todavía.
De eso hablaremos en esta misma sección, uh-huh. este mismo mes, de, uh-huh. de ese momento. Pero claro, aquí él, aunque hace la canción en primera persona, dice que no es algo que no le sucedió a él. ¿No? Primero se promocionó como un momento adolescente, un poco tal, pero dice no. Él dice que cuando tenía 17 años, pues, ¿sabes? Estas cosas que pasan a veces en la vida, que tú estás... tomando un café en un sitio o en el autobús, como fue el caso de George Michael, y captas una conversación.
Sí.
Ajena a ti, dura lo que duran esas paradas que tenéis en común con los que hablan y tú, hasta que ya salen de tu vida, se bajan del autobús y no les vuelves a ver. Pues fue más o menos así. Él escuchó como una persona pues narraba una infidelidad desde el punto de vista del infiel, culpable, arrepentido, etcétera, y empezó a sacar frases, y la verdad es que la hizo muy, muy jovencito, lo que es el esqueleto de la canción, y luego se plantearon añadirle cosas. Yo creo que la más reconocible es el saxo. El saxofón que entra al principio, en los 80, el saxofón en un grupo de pop era tan normal como una guitarra, en muchos casos. Hay muchísimas bandas con empleo de saxo, dos muy claras, ¿no? Sobre todo Spandau Ballet, Duran Duran también, en algunos temas. Entonces, Tiene un peso bastante grande, y les costó primero porque es un solo muy largo, porque se grababa en una toma, porque hay que coger mucho aire para hacer todo eso de una vez, y lo que hicieron al final fue incluso, una vez grabado, decelerarlo un poquito, hacerlo un poquito más largo, bajarle un poco la rapidez, y quedó como la marca distintiva de este tema. Hasta tal punto que George Michael va a conseguir con One, en cierto sentido George Michael, como ya dijimos, va a ser individual, ¿no? A partir de aquí su carrera consigue algo que no suelen conseguir los artistas británicos, que no es tan fácil, que es ganarse también el mercado americano. En Inglaterra, yo creo que en Gran Bretaña es el single que más ha vendido de toda la carrera de Wham, George Michael, cualquier
bueno,
proyecto.
Yo recuerdo en su día que es que sonaba en todos lados y era la gran canción para bailar. No sé si con Pies Culpables o no, pero desde luego sí. Para bailarla, ¿no?
Sí, para yo creo que la carga sexual del saxofón ayudaba mucho y la sensualidad, ¿no?, de la voz de George y todo esto. Pero claro, eso no te asegura que un tipo con acento inglés venda una millonada en Estados Unidos, y no suele ocurrir. Pues aquí se marcaron más de 2 millones de copias vendidas, lo cual servía pues para que se llevaran tanto ellos como su compañero Andy un buen pico de derechos de autor, y sobre todo para ya dejar lanzada totalmente la carrera de George Michael, ¿no? George Michael ha sido más o menos conocido o más o menos popular luego con los años, pero no se puede negar que ha tenido picos muy importantes. Y en Estados Unidos, desde aquí, desde este punto... Incluso en épocas, fíjate qué curioso, que en Europa a lo mejor, bueno, en Gran Bretaña sí, pero en el resto de Europa no ha tenido tanta relevancia o no ha vendido tanto. En Estados Unidos, como es un mercado grande, si ya has metido ahí bien la cabeza, tienes asegurada ya cantera. Y este, incluso en momentos ni tan afortunados, diría yo, musicalmente, ni tan publicitados, ni tan promocionados, ha tenido unos resultados muy, muy buenos. Y la verdad es que, claro, sí que es cierto que... La imagen que teníamos de George Michael en los 80 luego fue cambiando, tanto en lo personal como en lo musical. El tío se ha reciclado muchísimo, muchas veces. Y aquí nos servía un poco para justificar, yo creo, que aquellas bandas de chicos de pop, que en principio no daba para más, pues podían aspirar a algo más, porque es un tema muy logrado, a todos los efectos, musicalmente, de forma... La interpretación es muy buena... Y daba también un punto de calidad extra. Se llevó una colección de premios impresionantes solo por este tema a George Michael, y le sirvió para estar ahí, y como dice, estar ahí, mantenerse ahí, porque pese a que va sacando cositas con cuentagotas, siempre acaba apareciendo en los medios, en las listas.
Y eso al fin y al cabo es lo más difícil, ¿eh? Porque tener un éxito de una canción no es fácil, pero pase. Pero mantenerse tantísimos años como lleva George Michael, es que...
Son 30 años, algo tanto, sí. Un poquito más de 30 años.
Eso sí que es complicado, ¿no?
Eso muy poquitos iconos lo pueden hacer, ¿no? Vale, una Madonna, te lo puedo decir, Madonna siempre da un paso por delante y es la gran provocadora y es la gran agitadora, ¿no?, del mercado. Claro, George Michael en ocasiones ha hecho cosas muy clasicotas, grabó duetos con gente tipo, pues, Aretha Franklin, cosas mucho más soul, mucho más... menos de listas de éxitos en todo el mundo. Y sin embargo, tuvo unos resultados muy buenos. Desde entonces y hasta ahora, y nada, yo creo que lo mejor es escuchar esta declaración, ¿no?, de culpabilidad y además sin ningún tipo de excusa. O sea, es un reconocimiento absoluto de que algo he hecho mal y pidiendo una segunda oportunidad.
Pues vamos a escucharlo. Muchas gracias, Felipe, y buenas noches.
So unsure,
Eva, ¿qué corta ha sido esta infidelidad?
No, muy corta, se nos ha sido cortísima.
Se ha pasado sin sentir,
exactamente.
Habrá que empezar con otra, ¿no? Es que...
No, hombre, pues es que así las cosas.
Así las cosas, es que, claro, nunca
por
es suficiente.
Eso uno se vicia,
nunca
por eso
tenemos
se vicia
suficiente.
Como las pipas, empiezas una, otro, sí. otro. Y ya...
Cuando
miura,
te das cuenta,
miura.
Te has comido todo
un
el paquete.
Miura.
En fin, Eva, pues nada, mañana más, querida. Buenas
Mucho
noches.
Mucho más, muy buenas noches.
A realizar el programa Mario Varela. Y lo que os digo siempre, no os vayáis, porque nosotros ahora nos vamos. Pero empiezan los momentos estelares de la Sextulia hasta las 3 de la mañana. Los momentos estelares de la temporada pasada. Así es que no lo perdáis.